buenas tardes. Martes 23 de mayo de 2023, 1:31 p.m. y con esta extraordinaria canción de los Rolling Stones damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Como siempre les habla Fernando Zavala, con la compañía musical maravillosa, magnificente de José Quina Ríos.
Oye, y sensible.
También sensible, ¿verdad?
Sensible.
¿Ah? ¿Tiene su corazoncito por
tengo
ahí?
Tengo mi corazón, ¿viste?
Sí, sí. Después
no
vamos a explicar por
no
qué.
No me creía, pero era verdad.
No, era verdad, era verdad.
Era verdad.
Oye, el techo de la deuda sigue siendo el tema más comentado en el ámbito internacional, pese a que como que nadie cree que vaya a pasar algo, igualmente al final...
Es que da unos nervios.
Da nerviosillo.
Hay un nervio, porque se demoran, se han tomado su tiempo.
Ahora, déjame decirte...
No llegan a acuerdo. Ahora, aunque hubo ayer una señal de tranquilidad
con
Mr. McCarthy, con Mr. Biden, que dicen que no han llegado a acuerdo, pero que se va a solucionar.
McCarthy dijo varias cosas. Dijo que se iba a juntar todos los días con el presidente de Estados Unidos,
si era necesario.
Segundo, dijo que
Biden,
el default estaba fuera de la mesa.
Sí.
Y decir y Biden que Biden... Dijo lo mismo.
No, y no solo eso. Acortó su viaje.
Sí, claro.
Y se vino.
Volvió a Japón.
Se volvió.
Y no fue a Australia.
Claro.
Pero lo que te iba a comentar es que, bueno, McCarthy dice que el Partido Republicano ya hizo su pega, que ahora Biden tiene que hacer la suya.
Dice lo mismo.
Dice que hay tres condiciones que no van a transar, que son básicamente no subir impuestos, no aumentar el gasto y reducir algunos programas que no sé qué. Esa es la posición de McCarthy. Oye, pero te iba a comentar una cosa. Me leí un libro hace un tiempo que habla sobre la crisis del 29. Pero ese libro, además de hablar de la crisis en particular, habla sobre todo el miedo que había respecto del hecho de que de un minuto para otro las grandes economías del mundo se iban a salir del patrón oro. Tú
ya,
conoces
esa
historia,
¿no?
Y una de las conclusiones del libro, que es interesante quizás para esto, es que se salieron las economías del patrón oro.
No pasó nada.
O sea, pasaron muchas cosas,
sí,
pasaron muchas cosas,
pero
básicamente
seguimos acá,
digo. Y la economía volvió a crecer y digamos, en retrospectiva, era quizás la mejor salida. No estoy diciendo que no vaya a pasar nada si es que Estados Unidos defaultea su deuda. Sería la primera en la historia que lo hace. Pero yo creo que también hay que bajarle un poquito las revoluciones a este tipo de vale, me parece a mí. No sé. Yo creo, primero, que no va a pasar nada porque no va a defaultear la deuda y va a llegar a un acuerdo. Pero incluso si no lo fuera así, me declaro que estoy entre los que creen que la vida
¿Que no
real...
¿No sería el fin del mundo?
No sería el fin del mundo, me
bueno,
parece.
Bueno, no, el fin del mundo no.
Planteo una tesis, ¿eh?
Claro, tendríamos que profundizar.
Ya.
Sí.
Oye,
habiendo dicho
lo anterior, los mercados están cayendo hoy día en Estados Unidos.
En Chile no.
El dólar está tranquilito alrededor de los 800 pesos, sube, baja, estuvo 798, ahora 803, pero como que ahí se mueve.
Sí.
No demasiado en Chile. Pero el IPSA con una subida interesante.
El cobre sigue cayendo.
Pero el IPSA sube.
El IPSA sube, sí.
Pues
sube
poco,
0.79.
0.79, ¿sí? Sokimich liderando, bueno, dentro de las más transadas, liderando el alza, llegando a 58.000 pesos.
Oye, Llanza, ¿qué pasó en Llanza? Sube un 52%.
Claro, probablemente no tiene mucho. Sí, 2 millones de pesos.
Muy poquito.
Sí,
¿Alguien compró?
Alguien hizo algo ahí que se puede que se arrepienta.
Podríamos averiguar qué fue.
Oye, varias noticias. Se reactivó el tema pensiones por razones más o menos predecibles, que es que estamos lejos de las elecciones. Ojalá lleguen a acuerdo. Hay gente que insiste con las cuentas nacionales.
Oye, no tan lejos de las elecciones. Hay elecciones, te recuerdo,
el 17 de diciembre.
En diciembre.
Sí, pero es que para la política eso es como... es como el periodo que tiene, digamos.
Es que ese
después vienen las municipales.
El argumento de la ministra Janet Jara, la ministra del Trabajo, que está apurando las negociaciones. De hecho, se va a juntar esta semana con Ricardo Mewes. Y también se reunió ayer con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Justamente para apurar esta tramitación antes de que lleguen las elecciones.
Ahora,
obviamente.
La cuenta nacional arriba de la mesa, yo la verdad que creo que la negociación no llega a ninguna parte.
Estaban, ahora volvieron a aparecer en la conversación, pero hasta hace un mes había desaparecido.
Hasta ayer, claro. Ojalá que se le olviden rápido esas ideas, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, que no tiene ningún sentido plantearla y que en vista de las proyecciones poblacionales que tenemos para nuestro país, tienen menos sentido aún, digo, al menos en mi opinión. Y ojalá que pongamos el énfasis en las cosas que importan. ¿Cuáles son las cosas que importan? Igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, aumentar la cotización. disminuir las lagunas previsionales, apuntar a la, generar incentivos a la formalización y al ahorro.
Yo creo que, francamente, yo creo que no se va a legislar de aquí a diciembre.
¿Tú dices que no va a pasar nada?
Yo creo que se puede avanzar.
Aventura una tesis.
Yo creo que se puede avanzar, pero que es un tema súper complicado, que se ha demorado un montón en avanzar y que las posturas todavía son súper distantes.
Sí.
De hecho, el Chile Vamos presentó ciertas ideas hace algunos meses y hoy anunciaron que iban a presentar nuevas ideas, nuevas indicaciones, aún más duras. Desde la perspectiva del gobierno, perspectiva del gobierno, obviamente, dado lo que pasó después de las elecciones. Por lo tanto, yo creo que llegar a acuerdos, cuando además tienes un gobierno que también ha optado por hablarle a su electorado, yo creo que es súper complicado llegar
como
a
disonancia,
Sí, y además, también me imagino que habrá un importante porcentaje del mundo político que está esperando a ver qué sale de la Constitución.
Claro.
Y si queda resguardado el tema previsional en la Constitución, que hoy no está.
Sí.
Por lo tanto, me parece que es un poco voluntarioso por parte del gobierno anunciar que quieren llegar a una legislación rápida de aquí antes de las elecciones.
Oye, yo, mira, no sé la parte política, pero sí a toda la gente que nos escucha, especialmente aquellos jóvenes, sub 40, digamos.
Ahorren.
Lo que usted está ahorrando no alcanza, se lo dice alguien que ha estudiado el tema. 10% de cotización mensual no alcanza, no nos va a alcanzar a la generación nuestra, porque los retornos de los activos son cada vez más bajos, la gente está viviendo más, y por ende tenemos que planificar. Y yo le voy a decir una cosa, si es que usted puede, obviamente que esto no todo el mundo puede, pero y lo voy a decir igual, si usted puede, ahorre el doble, al menos el doble del, o sea, el 20% de su ingreso debería estar ahorrándolo. En distintas maneras.
Sí, pero ese es un segmento bastante acotado.
Por eso te digo, no todo el mundo puede, está bien. Pero, sí. Pero la verdad, sorry que lo diga, Josefina, lo que estamos ahorrando hoy día no alcanza para una pensión digna, como se la llama.
Claro, conoce cuántas son las estimaciones de cada persona.
Antes de irnos al pantallazo, Horst Polman movió su holding a Inglaterra.
Sí, bueno, por eso esta canción. Por eso la canción. Íbamos a poner otra, pero bueno.
Claro, íbamos a poner Ghost Town, como que no queda nadie en Chile. Así que se suma a aquellos que han trasladado sus sociedades, en este caso la holding de Cencosud, a otros lugares del planeta.
Inglaterra y Gales.
Oye, y una noticia que a los que nos escuchan, que están pensando en irse a estudiar afuera, es bastante negativa, creo, a partir de ahora, digamos, los estudiantes internacionales que lleguen a Inglaterra, al Reino Unido, a estudiar programas de posgrado,
sí,
no podrán traer a sus familias con ellos, o al menos no podrán conseguir visas de estadía para sus familias, lo cual me parece un desincentivo bastante relevante, ¿no?
Sí, yo creo que obviamente van a perder cierta competitividad los posgrados en Inglaterra respecto a otros países que sí.
Claro,
tienen
que sí
esas
permiten
facilidades para
visa
la familia.
Para los,
porque además
lo que
estamos pensando,
significant others,
claro, estamos pensando
los maridos,
en un segmento de la población que no es de pregrado, gente que en su mayoría ya tiene su,
claro,
tiene su estudio, 20, que son mayores.
Varios años.
Claro, o de ahí en adelante, por lo tanto muchos de ellos tienen familia.
La única excepción a esto son los estudiantes de postgraduado.
Post-po, una cosa así, no como sé, que era gente muy, muy inteligente.
Que tiene que tienen programas de investigación.
Sí,
¿ah?
Gente que, claro.
Todo esto en una intento de la extranjería del Reino Unido de frenar la inmigración.
Está muy difícil el tema de las visas en Inglaterra.
En general, sí. Ya, oye, bueno, después vamos a hablar de Cyber Day, pero eso básicamente hay que dejarlo otro día porque tenemos el pantallazo en línea.
El próximo lunes.
Sí. Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Don Cristian, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo está la cosa el día de hoy?
Mira, a ver, un vistazo. Mercado local está a un 0,82 arriba, con el IPSA en 5.738 puntos, impulsado básicamente por sector commodity, con alzas importantes en Sokimich de un 2,2%, ICOPEC y CMPC. Sector forestal también está subiendo, CMPC un 3% y ICOPEC un 2,7%. El tipo de cambio importante está en 803,68, casi 7 pesos arriba, lo cual no tiene mucho sentido, salvo que si utilizamos que el precio del cobre está en el 3.65 dólares la libra, pero en general, aparte de eso, todo lo demás, déficit en cuenta corriente, y perfiles y riesgo país están disminuyendo, por lo tanto debería estar el dólar bajo los 800 si fuera por ese concepto. Afuera las bolsas en general están con un escenario más bien negativo, dado que no se percibe todavía un acuerdo respecto al techo de la deuda en Estados Unidos. El S&P 500 está rentando un menos 0,5%, de lo cual solamente el sector de energía es el que está con números positivos, con un 1,5%. Todo el resto yo diría que está bastante negativo, sobre todo tecnología, el Nasdaq, que está un 0,80 abajo, y el Dow un 0,27 abajo.
Excelente. Don Cristian, un abrazo. Oye, grande.
Una pregunta, sí. ¿Por qué? Dígame. ¿A qué se explica el alza de SQM hoy? ¿Hay alguna razón en particular?
Yo lo atribuiría porque me da la sensación de que hay flujo extranjero que está comprando un poco el IPSA. ¿De acuerdo? Porque básicamente cuando uno lo monitorea a través de la creación o destrucción de cuotas del iShares de Chile, que es el instrumento que utiliza el extranjero para entrar al mercado local, hay creación de cuotas. Sobre todo ayer hubieron cerca de 14 millones de dólares más o menos de creación de cuotas. Por lo tanto, eso está subiendo.
¿No tendría que ver con las declaraciones de Máximo Pacheco hablando de que había tenido muy buena recepción en el extranjero la propuesta sobre el litio y que no habría temores respecto a la propiedad del Estado de Chile en el plan?
Si tú lo miras y analizas los números de Sokimichi y la evolución de las conversaciones, me parece que hoy día el tono del señor Pacheco es muy diferente que el que tuvo el señor Vitán en algún minuto. Por lo tanto, me parece que eso habla más de un consenso y llegar a un acuerdo de ambas partes más que destruir alguna contraparte, ¿no? O sea, en lo absoluto. Yo creo que en ese sentido me parece que las conversaciones están en tono positivo y amigables. Por lo tanto, yo esperaría que todo esto redundara en que los números de Soki deberían seguir buscando básicamente los objetivos que la misma administración ha propuesto, sobre todo en el último guidance en la entrega de resultados.
Excelente. Cristian, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho.
Cristian Araya, estratega de Sector Finance Group. Book. Mira, Book es una plataforma que sirve para muchas cosas, para gestionar a todos tus colaboradores, pero además tiene un módulo de atracción de talento que te permite encontrar el match perfecto entre talento y tu empresa.
Mira qué fantástico.
Book crea un lugar de trabajo más feliz.
La nueva tarjeta Santander, al no tener los datos impresos, entregan una seguridad increíble. No hay que andar tapando ya como todo escondido, no, eso ya pasó. Usarla, por supuesto, ya no es una preocupación. Con mis nuevas tarjetas Santander voy seguro. Santander, su banco.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visítalos en pwc.cl.
Y vive una experiencia preferencial en EconoRent, tarifas rebajadas, upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorent.cl.
Ya, tenemos el estudio con nosotros.
¡Qué privilegio!
¡Qué privilegio! A don Hugo Aravena, presidente de la CFA Society Chile. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Feliz de estar acá con ustedes.
¡Qué bueno! Oye, ¿qué es la CFA Society Chile, primero que nada?
Mira, es una asociación de profesionales. Todos trabajamos en la industria financiera y nos gusta abogar sobre la eficiencia del mercado de capitales, ética y profesionalismo.
Bien, ¿eh? Ya, y ustedes como sociedad sacaron resultados de una encuesta que hicieron con la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, bueno, de qué se trata la encuesta y cuáles son los principales resultados de alto nivel?
Sí, mira, esta es la tercera vez que hacemos esta encuesta. Creíamos que en el mercado local faltaba información de qué están haciendo los líderes de inversión local. Entonces se nos ocurrió juntarnos con esta institución de excelencia que es la Universidad Adolfo Ibáñez, claro, y hacer una encuesta en conjunto. Ya. Entonces, hoy en día encuestamos a 55 profesionales.
¿De qué? ¿Del área de la finanza?
Tomadores de decisión de finanzas de inversión. Entonces aquí hay gerentes de inversión o tomadores de decisión de AFPs, de compañías de seguros, de AGF y los miembros de CFA Society.
Perfecto. Ya.
Ya, ¿y qué es lo que obtuvimos?
Mira, yo creo que si uno ve en marco general de la encuesta, muestra un cambio en sentimiento muy grande y muy favorable a los activos locales. Entonces, si uno mira indicadores de crecimiento esperado, inflación, renta variable local o renta fija local, se ven todos que hay una mejora con respecto a la encuesta que nosotros habíamos hecho en diciembre y también con la que habíamos hecho en agosto. Entonces, esta es la encuesta que resulta ser como más favorable para los activos locales.
Ya, o sea, se ve un cierto optimismo en el mercado respecto al área de la finanza. ¿Cuál sería la área con mejor proyección y también la que enfrentaría más amenazas según los tomadores de decisiones?
Sí, mira, yo creo que la renta fija local es donde todo el mundo está más positivo el día de hoy en términos absolutos y también en la tendencia que vemos con los sondeos anteriores. Entonces, ese es el activo preferido de los tomadores de decisiones de
inversión. Las acciones, básicamente.
Renta fija local.
Ah, renta fija, perdón, te entendí, renta variable.
El segundo más atractivo es renta variable local, uh-huh. Pero el primero es la renta fija local ya. Y nosotros lo explicamos principalmente por la alta tasa de interés que vemos imperante en el mercado, por el control de la inflación del Banco Central y por las expectativas de bajas de tasa de interés rápidas que deberíamos ver hacia adelante.
Ahora, llama la atención, estimado Hugo, que a pesar de que en la respuesta de valoración de la renta fija local, efectivamente el porcentaje de gente que lo ve muy favorablemente aumenta sustantivamente, pero después cuando le preguntan sobre el precio del mercado corporativo de bonos, que uno debería pensar que la gente ve oportunidades, la respuesta de la gente que lo ve subvaluado, es decir, que hay oportunidades, baja sustantivamente. Entonces como que da la sensación de que sí, vemos que hay una tendencia favorable, pero el precio es correcto. O sea, ¿no hay demasiadas oportunidades tampoco? ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Sí, mira, yo lo interpreto como, miremos la tasa de interés imperante, el devengo de la renta fija.
¿Ya?
Como esa tasa es alta, basta que se mantenga con respecto a mi expectativa para yo tener una buena rentabilidad. Piensa que esas tasas nominales son elevadas y que la inflación se espera que baje drásticamente en los próximos 12 meses.
O sea, en el fondo, quizá uno lo podría interpretar como que veo el riesgo controlado, pero no es una cosa oportunística lo que estoy viendo. O sea, me gusta el activo porque creo que se ve buen riesgo para adelante, más allá de que hoy día esté barato, digo.
Sí, mira, yo creo que hay otra pregunta que es fundamental para responder eso.
A ver.
Porque los bonos corporativos ciertamente parecen estar correctamente valorados, pero cuando preguntamos por los spreads de los bonos corporativos, uh-huh. Ahí se menciona que se mantienen o incluso bajen.
Okay.
¿Ya? Entonces, ya. Cuando hay baja en los claro. Spreads corporativos, se produce esta ganancia de capital.
Por supuesto, compresión de compresión de spreads, por supuesto. Oye, dale.
Jorge. No, quería preguntarte por las áreas más complejas. Ya vimos las que están mejor posicionadas. ¿Cuáles serían los mayores riesgos que se ven?
Mira, los riesgos principales, según los encuestados, hablan sobre la inflación global y localmente por el proceso constitucional. Ya recordemos que esta toma de datos fue antes de las últimas elecciones en todo caso.
O sea, había miedo, o sea, temor o cierta incerteza respecto a los resultados que podía haber en las elecciones.
Sí, mira, yo creo que
o sobre el texto.
Mira, yo creo que aquí el riesgo presente es sobre el texto final. ¿Ya? Sobre qué va a pasar finalmente con la Constitución. ¿Ya?
¿Pero sobre el texto o sobre que no se llegue a puerto? Por ejemplo, porque han salido otros informes que también se le ha preguntado a ejecutivos, etcétera. Hubo uno hace poco de Deloitte, que dicen que uno de los temores principales es que no se llegue a un texto y que en el fondo se perpetúe de alguna manera el proceso, más allá del texto en sí.
Exactamente. Piensa que para los inversionistas la certidumbre genera valor, ¿ya? Yo tengo buenas inversiones cuando disminuye el riesgo normativo o constitucional. Entonces, uh-huh. Ese riesgo hoy día está abierto. Está abierto porque no tenemos un texto final ni hemos visto ningún borrador. Tenemos la experiencia anterior, donde gran parte de la población rechazó un texto y eso no nos da ninguna certidumbre. Por lo tanto, ese riesgo creemos que continúa hasta tener una constitución finalizada y en acuerdo en la mayoría de la población.
Claro, aprobada.
Oye, otra cosa que me llama la atención, fíjate, porque hablamos mucho tiempo de la implementación de los criterios ESG, ¿no? Ambientales, sociales, gobierno corporativo. Y me da la sensación, viendo la respuesta, de que como que disminuye un poquito la temperatura o el nivel de entusiasmo respecto de la relevancia que tienen estos criterios ESG. O quizás lo que está pasando es que ya es como más parte del ecosistema y como que se deja de hablar, es menos novedad, digamos, ¿o no?
Sí, mira, los criterios ESG son un desafío porque no hay una métrica exacta de cómo medirlo, ¿ya? Entonces depende mucho de cómo tú lo haces in-house, qué métricas tú usas. Lo que sí nos llama la atención y lo que está bien es que muchos inversionistas sí están tomando hoy día esos criterios, y digamos hace un año y medio atrás estos criterios no eran conocidos, incluso había poca gente que conocía qué era la sigla propiamente tal.
Y en eso se ha avanzado. Ahora, las mediciones no son de hace mucho tiempo. La primera fue en agosto, la segunda en
octubre.
En agosto y después,
Y después en diciembre. O sea, si uno ve el timeline, no es muy largo.
Exactamente, por eso.
O sea, por eso llama la atención también la variación respecto a las visiones en tan poco tiempo.
Sí. Sí, sí. Por eso la idea nuestra es, con esta encuesta trimestral, ir generando esta historia y este track record.
Está muy líquido, dices tú.
Es como que, claro, como que una prueba más de que la gente cambia de opinión muy rápido.
Muy rápido, sí.
Sí.
Oye, ¿alguna otra lección que se nos escape de la encuesta mirando más para adelante, estimado Hugo?
No, feliz de vernos en un trimestre más. Creemos
¿esto
que
va a ser trimestral?
Es una encuesta trimestral. Justo estuvimos ahora con el tema de la constitución, claro. Pero los mercados son dinámicos y esperamos con esto entregar información relevante al mercado.
¿Y piensan aumentar el campo de encuestados?
El ENI.
Claro, o pretenden en el fondo que ser sistemático en el tiempo y tener de cierta manera, como se le llama, un panel permanente respecto a la respuesta?
Mira, lo más importante para nosotros es que la persona que conteste sea líder en tomador de decisiones de inversión. El día que alguien...
¿Y ustedes lo eligen? ¿Cómo eligen?
Buscamos a todos los gerentes de inversiones, le mandamos una carta y les preguntamos que si ellos pueden responder la encuesta o quién estaría a cargo de responder, ¿ya? Yeah. Y después le enviamos la encuesta. Entonces,
¿Y hay buena recepción en general?
Obviamente.
De los 100 que mandan, ¿cuántos le responden?
Bueno, la verdad, respondieron 55, hay muchas más instituciones, pero instancias como esta, dar a conocer la encuesta, nos ayuda a difundir y a que tengamos más encuestados en el futuro.
Perfecto. Además, muchos, me imagino, son miembros del CFA Society. Además,
así es.
Asumo.
Así es.
Ya, extraordinario, Hugo. Vamos a seguir conversando. Un abrazo grande.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego, gracias. Chao, chao.
Si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos que tienen excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionistas.
El dólar está en este momento a 803 pesos, subiendo un 0,8%.
Mira, no
tampoco. Claro, quizás es un buen momento para vender si usted compró más barato hace algunos días atrás. Bueno, sea cual sea su decisión, yo le recomiendo que lo haga a través de Mercado G, una plataforma fácil, amistosa, a un clic en su teléfono. Si todavía no pertenece a esta plataforma, no opera con ella, muy fácil hacerlo a través de www.mercadog.com.
Ducati Multistrada V4S, la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, con testigos de punto ciego, motor y frenos con tecnología única. Prueba esta italiana 100% Multistrada V4 en Las Condes 11.412 y hay un bono que puede llegar hasta 2.750.000 Ducati.
Esta italiana que es distinta a un italiano.
Correcto.
Claro. Oye, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprarte tus libros de estudios con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Excelente, nos vamos, los dejamos con Visionarios. Estamos escuchando la historia de Samuel Price y Edwin Waterhouse de Price Waterhouse.
Qué lindo
Cooper.
Te salió. Sí, súper bonito.
Que sí, llevo todo el día leyendo.
Se nota que estudiaste en Estados Unidos. Chao.
Y viene Santiago Adicto con el señor
Gendelman.
Chao.